Bien, amados hermanos, ya hace 2 semanas iniciamos este breve discipulado que tiene que ver con las marcas o las señales, las evidencias de una conversión verdadera. En algún momento en nuestra iglesia, si no me equivoco, 5 ejemplos de conversiones verdaderas: Pablo, Lidia, el carcelero de Filipos, el eunuco. Ellos, a través de la narrativa de Hechos, podemos ver señales en ellos. Y, claro, también tomando en cuenta el pasaje de Hechos 2, 41 en adelante, que es el pasaje el cual está examinando el autor de este tratado, que es el doctor Peter Masters, o el pastor Peter Masters. Ahí en Hechos 2, 41 en adelante dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Decíamos nosotros que este pasaje para la iglesia es como un patrón, por decirlo de una forma, un modelo para tener en cuenta por los principios bíblicos que estaban presentes en la iglesia del inicio. Una iglesia que hay que tomar en cuenta viene o nace de un contexto de judaísmo muy diferente al de nuestros días. Siendo nosotros no judíos, siendo gentiles, tal vez no tenemos ese contexto judaico, sino más un contexto religioso. Pero igual, nosotros, a diferencia de los judíos, no venimos de un contexto judaizante. La semana pasada entramos, por lo menos, en el primer signo o señal, que fue la convicción de pecado. Entendimiento de una convicción clara de pecado. Es una primera marca de gracia, como le llama el autor del libro, a estas evidencias, marcas de gracia, presente en una persona que ha recibido una conversión verdadera. La convicción de pecado implicaba, nosotros decíamos la semana pasada, no un compungimiento o una convicción superficial, sino realmente implicaba el arrepentimiento, iba junto con la voluntad del ser humano. Es decir, al recibir el arrepentimiento, la persona que es convertida se aparta de su pecado, lo rechaza, le causa vergüenza, dolor, lo aborrece. Y se dirige ahora, teniendo una convicción clara de su pecado, se dirige ahora hacia la salvación que es presentada a través de la persona de Jesucristo. Es un discernimiento espiritual que viene de un corazón humillado, de un corazón contrito, un corazón que, como lo dice el Salmo 51, no despreciará el Señor. Hablamos también que el mundo no ofrece un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino nos lleva siempre a la salvación. Y Dios operará detrás de ese arrepentimiento para que pueda Él cumplir su propósito en sus santos. Para algunos, decíamos la semana pasada, Cristo se presenta como solamente un salvador personal, alguien que rescata a la persona del pecado. Y no implica que el venir a Cristo conlleve también mandamientos y obediencia cristiana, por lo cual solamente se quedan con el Salvador, más no con el Señor a quien deben obedecer. El arrepentimiento, también decíamos, es un cambio total de mente, es decir, un alejamiento del pecado y un acercamiento hacia Dios. Involucra dos cosas: una actitud hacia el pecado y una actitud hacia el Señor. Hoy en día muchas personas que dicen ser cristianos bíblicos han diluido la clara enseñanza de la Biblia acerca de la conversión. Ellos, o se dice mucho, que no es necesario romper totalmente con el viejo estilo de vida mundano. Dicen que el arrepentimiento tan solo se refiere a un cambio de parecer con respecto a Cristo. Y eso es lo que precisamente causa es conversiones superficiales, falsas conversiones, No vemos, no hay un arrepentimiento genuino que involucra la voluntad, el apartarse del pecado. Las personas que han recibido esta conversión o este arrepentimiento superficial mantienen sus costumbres y gustos mundanos. Algunas veces somos confrontados, dice el estudio, por personas donde, confrontamos personas donde no vemos esa certeza de salvación. Y es necesario en ese caso un conocimiento claro del arrepentimiento bíblico. Si estamos hablando de cristianos, estamos hablando de cristianos que se han apartado de toda práctica de pecado. Eso decíamos con respecto a la primera marca o señal, que es una convicción de pecado. Hermanos, si no hay una convicción de pecado, y es interesante que en la narrativa de Hechos 2:41, después de una predicación centrada en Cristo, como lo hace el apóstol Pedro, lo que las personas que están ahí escuchándolo, todos ellos son compungidos en su corazón porque ellos entienden por la Escritura, porque lo que hace el apóstol Pedro es citar la Escritura, ellos entienden que habían rechazado a su Mesías Salvador. Cuando ellos entienden eso, hay un compungimiento, un dolor. ¿Ustedes se imaginan haber esperado algo por siglos? Y cuando aparece en escena el Mesías, lo rechazan y lo llevan a la cruz. Cuando existe este compungimiento, ellos se acercan o expresan, ¿qué haremos entonces? Y ahí las palabras del apóstol Pedro, arrepentíos, convertíos, bautícense. El bautismo viene con una claridad en cuanto a la convicción. Y eso es importante. En este estudio, el pastor no solamente habla para los que tenemos ya una vida de fe, es decir, que entendemos la conversión, sino también para los que evangelizamos. Cuando nosotros hablamos a otras personas y evaluamos sus conversiones, debe haber una claridad en cuanto a la convicción de pecado. Eso ayuda mucho en lo que dice el autor del libro en cuanto a la recepción de nuevos miembros en las iglesias. Personas que pueden venir del bautismo como personas también que ya vienen de un contexto cristiano, de un contexto evangélico. La iglesia debe evaluar sus conversiones. Las personas aquí en Hechos 2, ellos expresan, ¿qué haremos? Porque ellos entendieron las palabras del apóstol Pedro y la amonestación que el apóstol hace por las Escrituras en cuanto a haber rechazado a su Señor y Mesías. ¿Qué haremos? Convertidos, arrepiéntanse, bautícense. El arrepentimiento es clave para iniciar la vida cristiana. En ese sentido, nosotros, si no hay una claridad de arrepentimiento, entonces vamos a tropezar todavía con las mismas cosas. Miren que esto es tan importante para la vida cristiana. Cuando no hay una claridad doctrinal, aún en cuanto al arrepentimiento, y una persona desciende a las aguas del bautismo, puede haber un tiempo largo, dependiendo también de la doctrina que se recibe. Tal vez más de alguno de nosotros hoy llegaron a los caminos del Señor, tal vez sencillamente por una acción que implicaba algo superficial, no tanto una convicción clara de pecado. Tal vez, yo decía la semana pasada, y es lo que también expone el autor, el llamado decisionismo, es decir, de sencillamente aceptar conversiones y declarar personas salvas por una oración o por una acción, levantar la mano, venir al altar. E incluso luego hay personas que llegaron al bautismo sin tener ninguna claridad de convicción. Yo he escuchado testimonios cuando me he reunido con ciertas personas a conversar y es interesante saber que en algunos casos, una persona me dijo una vez que se bautizó porque en la semana que asistía a esta iglesia había campañas de bautismo. Y lo bautizaron así, sin ninguna convicción. En ese sentido, el bautismo, no podríamos tomar hoy el bautismo como una señal, porque el bautismo, cuando hay un contexto superficial de enseñanza, muy, muy superficial, el bautismo no llega a la mente de las personas como ese nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay esa claridad. Sencillamente lo hacen arrastrados por una mala práctica y terminan esas personas bautizadas sin saber por qué mismo se bautizaron. Es fácil preguntarles, ¿y cuál fue tu convicción de pecado? ¿O tienes claro la conversión que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Estás arrepentido de tus pecados? Muchos de nosotros, decía, iniciamos a veces de esta forma. Y encima de eso, nos reunimos tal vez en iglesias muy superficiales y con una doctrina muy nominal, solamente de nombre, de tal manera que no vemos un crecimiento en santificación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aún si hubiéramos entrado al bautismo, no hay una claridad doctrinal, nuestras vidas siempre van a ser inconstantes en las cosas de Dios. Que si hubiera una claridad doctrinal en una iglesia sana, lo que va a hacer es confrontar el pecado de las personas. Se les va a confrontar su pecado, se les va a demandar obediencia cristiana. Y en ese sentido, aun si alguien hubiera entrado a una iglesia por un supuesto bautismo no bíblico, a la final la doctrina lo va a confrontar. Un creyente podrá haber pasado muchas instancias, pero a la larga la doctrina lo va a confrontar. Yo me imagino ahorita, es como cuando a veces un carro pasa muchos controles, ¿no? Fronterizos o límites que hay a veces entre las naciones, pero en algún momento abre un tropiezo. En algún momento van a pedir o van a exigir si la documentación de ese transporte que está cruzando límites fronterizos es verdadera. Si es verdadera, no hay que tener problema. Ustedes se recuerdan, hace tiempo salió en las noticias precisamente que se daban de baja muchas licencias que fueron obtenidas fraudulentamente. Es decir, que en algún momento lo que fue fraudulento va a encontrar un tropiezo. En ese sentido, estoy ilustrando que si alguien llegó a Cristo por un bautismo que no tiene una clara evidencia de o señal de conversión, se va a confrontar con la palabra dentro de una iglesia bíblica. Y la palabra va a ser como una roca, o sea, o lo desmenuza o se convierte en una roca de salvación sobre la cual podemos afirmarnos. La segunda evidencia, la segunda marca, la segunda señal que podemos encontrar tomando el modelo de Hechos 2, 42 y 43, es precisamente un entendimiento de las Escrituras. El pasaje de Hechos 2.42 dice enfáticamente que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El griego original indica que continuaron fuertemente adheridos a la doctrina de los apóstoles. De ahí la palabra perseverar o persistir. Perseverar implica algo que se hace, hermanos, dando más allá de nuestras fuerzas, si no, no es perseverancia. A veces no entendemos esta sencilla explicación de la palabra. Es decir, aún en el castellano, perseverar, ¿qué quiere decir? Esforzarse. ¿Entiende eso? Esforzarse. Para muchos hoy no es el esfuerzo escuchar la palabra, porque ¿para qué voy a la iglesia? Si tengo en internet un montón de pastores que puedo escuchar, ¿para qué tengo que reunirme? ¿Para qué tengo que hacer esto? Si enciendo nomás mi computadora o mi celular y ya me conecto con el pastor o los pastores de otras iglesias que tienen sana enseñanza. La persona escucha en su casa el mensaje en el día del Señor. No tiene que levantarse temprano, no tiene que estarse arreglando, no tiene que estarse vistiendo para asistir a una congregación. No, en pijamas en su cama escucha la palabra. Entonces, eso no le podemos llamar perseverancia. Y no solamente perseveraban en escuchar, sino perseveraban en la doctrina. Es decir, que a más de enseñar, a más de recibir la enseñanza, había una instrucción bíblica. Cuando el apóstol Pablo predicaba o enseñaba, él no venía y la gente le controlaba el tiempo. A veces las disertaciones de Pablo podían ser muy largas, muy largas. Tal vez cuando Pablo entraba en algún lugar, disertaba sobre el Evangelio, la salvación, la resurrección de Cristo, y mucha gente lo rechazaba, pero siempre había un grupo, un remanente, entendemos eso de remanente ahora con lo que estamos viendo en Romanos, ¿no? La palabra de Dios nunca ha fallado, aunque Israel como nación física cayó, Dios siempre ha hecho o ha cumplido su propósito en un remanente de gracia. Siempre había un remanente, un grupito pequeño que ha querido conocer más. Dinos más, háblanos más. Tiene que haber sido muy deleitoso escuchar a Pablo. Si algo no entendía, yo creo que Pablo como buen maestro lo explicaba. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? A veces nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo y hay cosas a veces que son difíciles de entender, como dice el apóstol Pedro. Y hay que hacer muchas veces referencias cruzadas, referencias, buscar paralelismos, ver estudio de palabras, sacar lo que dice el griego para tratar de llegar a un entendimiento claro de lo que Pablo dijo. Pero yo estoy seguro que si ustedes hubieran estado, si todos hubiéramos estado escuchando a Pablo en ese momento, algo que no entendíamos bastaba con preguntarle, Pablo, ¿qué quieres decir con respecto a esto? Pablo, explícanos. Y toda la gente reunida, explícanos, Pablo, explícanos, con respeto al apóstol del Señor, ¿no? Explíquenos, Pablo, ¿cómo? ¿Por qué escribe esto aquí? Y dejaríamos de rascarnos la cabeza en muchas doctrinas a veces. Entonces, no solamente era escuchar la palabra, sino también implicaba este hecho de la instrucción. Perseveraban en la doctrina, se esforzaban en la doctrina, persistían en la doctrina. Para nosotros a veces hoy, con esta pandemia y con todas las cosas que encontramos, es difícil reunirnos, pero entonces ahí viene el concepto claro de perseverancia, esforzarse. Hay iglesias que abren tempranito, hay iglesias que abren un poco más tarde, hay iglesias que abren en la mañana y en la tarde, como nosotros, hay iglesias que a veces tienen entre semanas reuniones para tener tiempos de oración, pero todo implica perseverancia. Es decir, no tenemos la vida fácil con respecto a esto, porque no lo vemos. La Escritura nos muestra siempre el principio de perseverar, el principio de la obediencia cristiana. Nunca vemos que hay un facilismo con respecto a esto. Tal vez si podemos ver un regalo es en la salvación. Vemos un regalo inmerecido de gracia en cuanto a la salvación de Cristo. Pero después de esa inmerecida gracia, porque somos vasos de barro que somos sacados de una masa perversa, imperfecta, corrupta, caída, el Señor nos demanda santidad y obediencia, que es prácticamente la evidencia de que somos cristianos o creyentes verdaderos. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro expone esto. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en cuanto a ser firme nuestra vocación y elección. Porque si no mostramos fruto, entonces ¿qué estamos mostrando? Que estamos siendo ociosos en cuanto a nuestra vida cristiana. El hecho de perseverar es persistir en la doctrina. Y el griego original, dice el doctor Master, implicaba estar fuertemente adheridos a la doctrina ¿de quién? La doctrina de los apóstoles. En ese momento la iglesia, en este contexto de tiempo, la iglesia tenía a los apóstoles ahí. Los apóstoles sabemos que perseveraban en la doctrina. Hechos 6 nos muestra eso, ¿no? Ellos no pueden estar preocupados en el repartimiento o la distribución diaria. No es justo, dice el apóstol Pedro en Hechos 6, que nosotros dejemos la palabra de Dios para ocuparnos de las mesas. Nuestra responsabilidad es la palabra, el ministerio de la palabra y la oración. Comparaban los pasajes proféticos de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Y también había en ese tiempo profetas del Nuevo Testamento. Por eso, en cierta forma, la Escritura es correcta cuando dice que nuestro fundamento está en la doctrina de los apóstoles y profetas, considerando que la piedra principal de la estructura es precisamente Cristo. Entonces, persistían en la doctrina de los apóstoles. Es un signo claro de gracia cuando la mente de alguien ha sido abierta a entender y amar la palabra de Dios. Mira esto. Es un signo de gracia cuando alguien que ha recibido el don del arrepentimiento y la fe para poder creer y estar en Cristo, ¿ahora qué va a hacer? Va a buscar, anhelar la palabra de Dios. Es verdad lo que dice Romanos 3, 10 en adelante, que no hay quien busque a Dios. Pero nosotros que tenemos a Cristo, por la obra del Espíritu Santo y como una evidencia, de nuestra vida cristiana es que vamos a anhelar la palabra de Dios, vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a buscar la instrucción de la Biblia. Es el alimento de nuestra alma, mis hermanos. Así como nos da hambre físicamente, espiritualmente nos da hambre también. Ya no nos satisface el hablar del mundo, no nos satisfacen ya los principios humanistas, las palabras filosóficas de los eruditos o los mejores pensadores de la humanidad, ya no nos satisface. Anhelamos y queremos las palabras de nuestro Señor. Es una evidencia muy clara de que esa persona está viva espiritualmente. Pero si comparamos la cristiandad nominal de hoy, vemos a gentes teniendo una rutina religiosa, pero sin hambre de la palabra. Nosotros hace algún tiempo, y siempre decíamos jocosamente, yo siempre he explicado jocosamente, cuando estaba al frente del grupo de jóvenes hace años en una iglesia, lo que realmente los entretenía a ellos es las actividades que hacíamos. Era el compañerismo que teníamos. Pero si en algún momento teníamos que examinar la escritura, muchos de estos jóvenes mostraban sencillamente superficialidad. Es decir, no había ese anhelo. Oh, que vamos a leer la Biblia. ¿Qué tiempo? Si no pasaba de los 15, 20 minutos, estaban tranquilos. Pero si ya llegamos a una hora, esos jóvenes caían desesperados. Se aburrían, les daba sueño. Y cuando esas cosas suceden, mis hermanos, es una evidencia clarísima. Es la misma evidencia que un padre de familia puede ver en sus hijos cuando los sienta en su culto familiar. Siéntelos en su culto familiar y comience a hablarles la palabra. Si ellos comienzan a bostezar, comienzan a distraerse, peor aún si cogen el celular ahí en el culto familiar, es una evidencia clara de que a ellos no les interesa la palabra de Dios. Y puede ser una señal muy clara de que no son creyentes. Sí, se los considera que han sido bautizados. Pues aún recuerde que el bautismo en sí no lo podemos poner como una marca, porque por la superficialidad de hoy se lo recibe muchas veces como algo de obra. Pero sí se pueden ver las vidas de las personas. Aún en chicos muy jóvenes, su amor por la palabra, su anhelo de conocer más de Dios, nos puede estar dando una evidencia de que Dios está obrando en esos corazones. Pero asimismo, cuando no hay un rechazo, hay una dejadez, una superficialidad, debe ser una evidencia muy clara, una señal muy clara para un padre de que sus hijos no están amando la palabra de Dios y que posiblemente no han recibido una conversión. Una persona verdaderamente convertida comprende la importancia de la palabra de Dios y queda fija e incluso afianzada y firmemente leal a ella. ¿Recuerdan las palabras del salmista? Busquen el Salmo, creo que es el Salmo 19, ahí a partir del verso 7, el Salmo 19, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todas estas connotaciones se las da a la palabra de Dios, la ley de Jehová. Es perfecta, el testimonio es fiel, los mandamientos son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, son justos. Son formas de reconocer la palabra. Y mire el verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y la que queda, la que destila del panal. Es precisamente el valor que se le da a la palabra de Dios. Alguien que pueda expresarlo de esta manera, como dice en la Nueva Traducción Viviente, son más deseables que el oro e incluso que el oro más puro, pero también más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea ahí directamente del panal, así lo dice la NTV. En ese sentido, por lo menos, tal vez si no estemos rodeados de oro, muchos de nosotros, yo creo que en alguna ocasión hemos apreciado o hemos deleitado nuestro paladar con una miel muy sabrosa. Por eso esa miel muy sabrosa da gusto ponerla en todo, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque es riquísima, es deseable. En esa manera, en esa forma, la palabra de Dios viene a ser como una miel muy pura que destila del panal. El verso 12 del mismo Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cómo puedo, dice la NTV, conocer los pecados escondidos de mi corazón? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Quién lo hace? La palabra. Verso 14 del mismo Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y también esa otra referencia que tenemos nosotros, ahí en el Salmo 41, miren qué preciosa referencia que tenemos. Salmo 41, perdón, Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mira el deseo, ¿no? Y la comparación, la ilustración, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios, tengo sed del Dios viviente. Y la pregunta que el salmista se hace es, ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? Y todo el Salmo habla de eso, ¿no? El día y noche solo me alimento de lágrimas, y el anhelo del que escribe es, ¿dónde está mi Dios? El anhelo de su corazón. El aliento más grande que podemos encontrar es precisamente en la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, un entendimiento de las Escrituras es una marca y una evidencia muy clara de un verdadero converso. Esto es un signo claro, dice, porque Primera Carta a los Corintios 2:14 expone enfáticamente que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En esta cita es una referencia muy clara. Naturalmente no podemos percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no se las discierne espiritualmente, es locura. Recuerden que la palabra en sí, o el Evangelio, la proclamación del Evangelio es locura para los que se pierden. Naturalmente no podemos nosotros percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es más, las rechazamos. No las buscamos. La Escritura es clara, no hay quien busque a Dios. Todos le rechazan. Naturalmente es así. Es decir, no hay siempre ese lado intermedio, ¿no? Que como que es y si no es. No, o es o no es. No hay términos medios aquí. Entonces, eso es lo que Primera Carta de los Corintios 2:14 enfáticamente expone. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Son locura para él. ¿Por qué? Porque estas cosas se deben discernir espiritualmente. Cuando espiritualmente se lo discierne, en ese sentido, es una evidencia de que la persona ha nacido de nuevo. Cuando anhela la Escritura, cuando busca la Escritura, cuando quiere recibir edificación a través de la palabra. Ahora, es verdad que luchamos contra una carne todavía caída, que la carne por sí sola no va a buscar las cosas espirituales. Entienda eso. Si usted le va a preguntar a su carne, a su cuerpo físico, si se quiere levantar un domingo en la mañana, a las 8 de la mañana, para ir al culto, ¿qué va a pasar? No, no quiere. Si no, no tuvieran razón de ser los despertadores, ¿no? ¿Por qué tiene que poner un despertador? Porque si el despertador no lo despierta, nunca se va a levantar. Por ejemplo, yo aprendí a poner el despertador no al lado mío, sino a ponerlo lo más lejos posible y poderlo escuchar. Porque si lo tenía cerca mío, ¿qué es lo que hacía? Lo apagaba. Pero ya al ponerlo ya a más de 5 metros ya implicaba que tenía que levantarme. Y cuando ya me levanto, ya por lo menos ya estoy más despierto que dormido. Ese es un tips que le doy. Por eso usamos despertadores, porque nuestra carne no quiere despertarse. Y si no usamos despertadores, le decimos al que se levanta como el gallo, tempranito, ¿no? Despiértame. Hay gente que es así, ¿no? Usa los gallos despertadores. Levántame. Es que la carne no quiere. Aunque, mire, piense esto, ¿no? Aunque la persona leyó la palabra o estuvo en el culto de familia o compartió la palabra con alguien y vio lo importante de las disciplinas espirituales, puede estar muy animado y motivado para decir, la próxima, a partir de lunes inicio, me levanto más temprano. Puede haber mucha motivación por su deseo de buscar a Dios. Si no hubiera ese deseo de buscar a Dios, esa persona posiblemente no tiene un discernimiento espiritual. Porque si no hay discernimiento espiritual, ¿para qué va a proponerse algo? ¿Para qué va a proponerse ser fiel al Señor? Pero al final, cuando llega el momento, se encontrará todavía con una carne caída que no quiere todavía servir al Señor. Y en ese sentido, tendrá que librarse la batalla del creyente, lo que es la santificación del creyente. El hecho de encontrarse con un cuerpo que no quiere. Recuerden a los discípulos, el Señor los llevó. Vamos a orar al monte. Y ellos a la hora ya estaban dormidos. Y el Señor les dijo, en verdad, el espíritu está presto, pero la carne todavía es débil. Entonces, necesitamos un discernimiento espiritual. La gente que no ha sido salva encuentra que la Biblia es complicada, oscura y difícil de entender. Es más fácil es dejarla como un amuleto, ¿no? La gente que no ha sido salva, la Biblia no la usa para leerla, la usa para cualquier, como es gruesa, como pisapapel. Como trae, dice buenas cosas, la abre para que, de suerte. La gente que no es salva usa la palabra de Dios para esas cosas. Pero la gente que sí es salva y en las cuales Dios está haciendo una obra, ya la Biblia no tiene ese sentido. La Biblia se convierte realmente en la palabra de Dios inspirada para decirme a mí lo que tengo que hacer. Dice, la gente que no ha sido salva encuentra que la Biblia es complicada, oscura, difícil de comprender. Por eso la usan para estas cosas. Entonces, cuando nos encontramos con personas realmente convertidas, repentinamente encuentran que en las páginas de la Biblia, las páginas de la Biblia brillan con luz y significado, y sus corazones son confortados y movidos por esta. Ya tienen un nuevo sentido precisamente por la obra que está haciendo el Espíritu Santo en sus corazones. Tan solo el Espíritu es el que desentraña las Escrituras de tal manera. Probablemente los recién convertidos no entienden de inmediato los difíciles pasajes que podemos encontrar en los profetas como Ezequiel, como Daniel e incluso en Apocalipsis. Pero si antes estaban ciegos a toda la palabra, ahora la conversión verdadera, auténtica, les ha permitido ver con nuevos ojos las páginas que antaño eran áridas, ahora toman vida. Por otro lado, es muy improbable que las personas que no tienen progreso alguno con la Biblia hayan sido realmente convertidas, independientemente de la declaración de fe que hagan. Es muy improbable que las personas que no tienen progreso alguno hayan sido realmente convertidas. Es cierto esto, mis hermanos, en cuanto a que no vamos a esperar que un recién convertido conozca toda la doctrina. Eso es cierto en cierto punto. Claro, si yo le pregunto a alguien qué tiempo tú tienes en Cristo y esa persona me dice 20, 30 años y yo puedo ver que es inmaduro, lo más probable es que no sea un creyente verdadero. Y en ese sentido, las iglesias deben discernir esto. Las iglesias deben discernir. Alguien que entra por esta puerta, que no lo conocemos, pero dice que es creyente, que tiene teología, que ha hecho estudios teológicos, que ha viajado no sé dónde, que tiene seminarios, masterados, que es pastor de iglesia, que ha predicado. Eso no nos convence, no debería convencernos. Lo que debe convencernos es que su vida muestre evidencias de una vida convertida. En este caso, hemos visto lo que es la convicción de pecado y ahora estamos viendo lo que es su anhelo, la búsqueda que tiene por la palabra de Dios, un entendimiento de las Escrituras. En cuanto a la inmadurez no quiere decir que no sea creyente. Puede ser que sea un creyente que esté creciendo en el conocimiento de la palabra. Pero aún ese pequeño conocimiento que tiene es suficiente como para poder ser evaluado y poder saber si realmente es un converso. Puede ser que no entienda todas las cuestiones profundas de la doctrina, pero su anhelo, su deseo nos muestra ahora lo contrario. Ahora la lectura de la Biblia toma otro sentido. Y mis hermanos, ¿cómo podemos esperar que alguien sea creyente si la Biblia está escondida o la Biblia está guardada? Si la Biblia está llena de polvo. Y yo sé que tal vez algunos no usen tal vez una Biblia física, pero hermanos, a veces, y algunos hermanos conocen que ahora con la tecnología podemos tener realmente varias versiones de la Biblia en un solo lugar, disponibles. Y no solo eso, tenemos acceso a los idiomas originales, tenemos acceso al griego y al hebreo, tenemos acceso a comentarios bíblicos que son muy buenos, que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Es decir, si hace 30, 40 años nos podíamos excusar que no teníamos diferentes versiones de la Biblia o que no teníamos una Biblia, hoy es difícil que sea una excusa válida. Hoy, usted sabe, los dispositivos móviles son muy avanzados. La gente tiene muchas cosas en su celular. Hay jóvenes que tienen el celular lleno de juegos, pero pregúntales por cuántas versiones de la Biblia tienen. Dime cuántos juegos tienes en tu celular y yo te diré quién eres, cuán cristiano eres. Puede haber eso. Muchas aplicaciones sociales, usted sabe ahora, ¿no? Si no, antes era al principio, cuando hace 30 años éramos con el Hotmail y Messenger, encantados los mayorcitos, ¿no? Luego con el Facebook, encantados. Luego vino los más jóvenes, el Snapchat, creo, ¿no? El Instagram y ahora es el TikTok y todo ese asunto, o sea, arrastra y la gente puede tener un montón de aplicaciones en su celular, pero búsqueles una aplicación de la Biblia, especialmente si son cristianos. ¿Cómo se edifican? ¿En qué momento pueden leer la palabra? No es excusa, no, es que no llevo una Biblia porque es muy pesada, o no tengo muchas versiones, porque si tuviera varias versiones de la Biblia, físicamente, por lo menos 20, unas 20 versiones, 15 versiones, 10 versiones, pesan llevarlas. Pero ¿quién se excusa ahora con la tecnología que tenemos? Siempre debemos preguntar a quienes parecen haber creído o dicen haber creído, recientemente convertidos, lo que la Biblia significa ahora para ellos. ¿Qué significa la Biblia? ¿Qué significa la palabra de Dios para ti? Necesitamos saber si los ha conmovido o sorprendido repentinamente. Necesitamos saber si ha adquirido una autoridad nueva y fascinante sobre sus vidas. Las personas realmente convertidas querrán hacer cualquier cosa que la Biblia dice en cuanto a sus mandatos, en cuanto a la obediencia cristiana. No van a debatir a la ligera cada cosa que la Biblia dice, sino que serán retados y guiados fácil y rápidamente por lo que las Escrituras enseñan. Este aspecto es también, será abordado más adelante también en detalle. Es decir, la Escritura me va a confrontar con mi vida pecaminosa. Por ejemplo, cuando venimos a Cristo, puede haber una claridad y convicción con respecto a un pecado específico. Por ejemplo, alguien que antes de venir a Cristo tenía sus imágenes, sus ídolos, sus cartitas, su magia, ¿no? Es decir, viene a Cristo y eso es confrontado. Esa persona que se confronta se da cuenta de que eso es idolatría y coge y destruye todos esos santos, todas esas imágenes, no quiere saber nada de eso. Perfecto, es una buena evidencia. Pero a lo mejor hay muchos otros pecados que tal vez no quedaron expuestos por una sana doctrina. La palabra va a hacer su obra. Tal vez haya pecados de inmoralidad, pecados sexuales, pecados ocultos, tal vez haya murmuración, chisme, tal vez haya resentimiento contra alguien, odio, y eso necesitará ser expuesto por la palabra. En la medida que esa persona va creciendo, esa persona va a ir descubriendo lo que la palabra le confronta cuando él va a leer la Biblia. Va a ser confrontado y cada confrontación va a ser un reto para esa persona. En ese sentido, la semilla ha encontrado un terreno fructífero. Puede ser que a lo mejor, como la misma parábola del sembrador lo enseña, esa semilla a lo mejor no cayó en un terreno apropiado, cayó en un camino seco, cayó entre espinos, cayó entre pedregales. El Señor, exponiendo esa parábola, enseña que esa semilla brota. Es decir, la ilustración es que la palabra es recibida con gozo, echa la raíz, pero como no hay dónde afianzarla porque el terreno es seco o porque se la llevan los animales, la palabra es infructífera. El afán, las riquezas, la vanagloria de esta vida, los ataques de Satanás, hacen infructuosa la palabra. Pero eso no sucede cuando vemos realmente que esa persona comienza a ser confrontada, y cada confrontación de la Escritura es un reto para esa persona. Es un reto para dejar esa vida y comenzar a vivir una vida santa para con Dios. Es también importante buscar perseverancia en esta nueva receptividad que ha sido encontrada hacia la palabra de Dios. ¿Cambian de parecer sin motivo los que se convierten? ¿Desaparecen por 2 semanas para después volver a la casa de Dios como si nunca hubiesen sido? ¿No? ¿Pueden encender y apagar sus sentimientos espirituales como que fuera un interruptor de luz eléctrica? Eso ha pasado. En las falsas conversiones buscan números. 100 personas aceptaron a Cristo. 1000 aceptaron a Cristo. Millones en una campaña. Pero eso no nos dice nada. Eso no nos enseña, mis hermanos, que eso haya sido efectivo. No nos dice nada. Eso es un número nada más. A la luz de la Escritura, ¿cómo yo sé si esas personas a la semana que viene no fueron a la primera iglesia que tenían cerca de su casa? ¿Cómo yo sé si esas personas fueron dirigidas hacia una iglesia bíblica para ser edificadas en su vida, ahora conociendo la palabra de Dios? Posiblemente hayan sido 100 los que aceptaron a Cristo, pero esos 100 a lo mejor fue uno el que regresó a una iglesia. Ahora, es obvio que yo no estoy diciendo, mis hermanos, que el Señor, la buena obra que Él empezó, Él no la va a perfeccionar. La palabra me enseña que la buena obra que empezó, Él la va a perfeccionar. Estoy consciente de eso. Y una iglesia sana y líderes sanos de una iglesia están conscientes de eso, de tal manera que van a procurar eso. Van a procurar que una persona que ha recibido a Cristo lo haya recibido bíblicamente. Lo haya recibido bíblicamente. Es decir, ¿está claro en tu conversión, tu convicción de pecado? ¿Tú sabes de lo que Cristo te quitó, te liberado? ¿Puedes decir ahora que rechazas y aborreces el pecado? ¿Miras hacia atrás, pero ahora te mueve un deseo grande de caminar hacia Cristo y abrir la palabra para poder crecer en el conocimiento? ¿Anhelas eso? Eso me va a mostrar a mí una conversión verdadera. Y claro, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a dirigir a esa persona para que se edifique en una iglesia, porque es lo que la palabra enseña. Las personas se congregan en iglesias locales. No hay creyentes que quedan sueltos por ahí, sin iglesia. No, no, no. Si realmente, mire el Romanos 10, ¿no? El engranaje ahí, ¿no? ¿Cómo van ellos a creer si no hay enviados? ¿Cómo se van a convertir si no se les predica el verdadero evangelio? Pero si esto se lleva como bíblicamente es mandado, es decir, Dios envía a personas y estas personas proclaman el evangelio y estas personas convertidas se edifican en una iglesia, es obvio que el Señor puede Él trabajar en esas vidas, de tal manera que podemos decir que son almas convertidas verdaderamente. Pero si miramos hacia atrás nosotros, en este asunto de las conversiones falsas, del decisionismo, hacer oraciones, ¿qué vemos? Muchas veces personas que aceptaron a Cristo, pero ahí quedaron, mis hermanos, o sea, ahí Dios verá cómo el Señor los trae, cómo ellos se las arreglan. No, cuando hay un orden correcto, no solamente el mandato es id, ustedes conocen Mateo 28, es id y haced discípulos. Y estos discípulos son los que son bautizados. ¿Sí ven? Van, proclaman el Evangelio. ¿Qué más hacen? Discípulos. ¿Qué es hacer discípulo? Es hacer discípulos de Cristo. Para ser discípulos hay que instruirlos en la palabra, hay que enseñarles la palabra. Y estos son los que se bautizan, bautizándolos en el... ¿Qué bautizas? Discípulos. Las iglesias sanas procuran bautizar discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles. O sea, aún la labor de discipulado es antes y después, es en toda la vida cristiana, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí viene la parte de la santificación. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo, Mateo 28. En ese sentido, la perseverancia es un excelente signo de que la palabra de Dios tiene ahora una nueva autoridad en la vida de estas personas, en la vida de alguien que ha sido realmente convertido. La nueva naturaleza ciertamente no se vuelve en contra de la palabra. Va de acorde con la palabra. ¿Hay nueva naturaleza? Va a ir acorde con la escritura. Somos ovejas, vamos a anhelar el cuidado y el crecimiento. No somos lobos, no somos cabras, somos ovejas. Necesitamos un pastor, necesitamos al buen pastor. Por eso, mis hermanos, es un signo muy claro de una conversión verdadera el entendimiento de las escrituras. Y va acompañado con ese deseo y esa perseverancia de crecer en la doctrina. ¿En qué doctrina? La doctrina bíblica. La doctrina de los apóstoles y profetas. Cuando decimos doctrina de los apóstoles y profetas, no estamos excluyendo el Antiguo Testamento, por si acaso. Porque los apóstoles y profetas, ¿ellos qué hicieron? Ellos no tenían el Nuevo Testamento como tenemos nosotros hoy. Ellos tenían solamente el Antiguo Testamento para interpretar a Cristo en las profecías. Así que la doctrina de los apóstoles y profetas es toda la palabra de Dios, porque toda la escritura habla de Cristo. Si toda la escritura habla de Cristo, un recién convertido va a anhelar la doctrina, va a crecer en la doctrina, va a perseverar en ella. Cuando hay persecución en las iglesias, es admirable cuando la gente, a pesar de la persecución, se reúne. Nada impide que se reúnan. Los primeros cristianos se reunían, a pesar de que podían ser llevados a la muerte, lo hacían. Buscaban la manera de reunirse, de congregarse, de participar juntos. Y eso nos va a llevar a la próxima marca de gracia, que es precisamente la pertenencia a una familia. No solamente convicción de pecado, no solamente un entendimiento de las escrituras, sino que también el deseo y el anhelo de pertenecer a la familia de Dios. Hasta ahí, mis hermanos, esa es la siguiente marca. ¿Alguna inquietud con respecto a esto, al entendimiento de las escrituras? Hemos visto la convicción de pecado y ahora acabamos de revisar lo que es un entendimiento de las escrituras.